Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
O en el programa. No existen fundamentos para decir que la circulación del coronavirus cesará, declaró la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Анна Попова. Por ahora no podemos hablar del fin de la pandemia porque se trata de un gran misterio, declaró Popova. El Senado de Estados Unidos puede iniciar el examen de las acusaciones contra el presidente Donald Trump en el marco del juicio político una hora después de la investidura del presidente electo Joe Biden. El director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, comentó la posibilidad de entablar juicio político a Trump. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No existen fundamentos para decir que la circulación del coronavirus cesará, declaró la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Роспотребнадзор, Анна Попова.
No existen fundamentos para decir hoy que la circulación del virus cesará en nuestro país. Con alto grado de probabilidad, consideramos que el virus se quedará con nosotros. Será un virus de temporada y aparecerá en la temporada epidemiológica, igual que el virus de la gripe. Cuando comprendamos que hay una temporada viral y nosotros no nos enfermamos, entonces podremos decir que todo ha vuelto a su lugar, que sabemos todo y comprendemos todo. Por ahora no podemos hablar del fin de la pandemia porque se trata de un gran misterio, aunque en general ya también se ha formado la comprensión del proceso epidemiológico para la nueva infección por coronavirus.
Los primeros hallazgos de mutaciones del coronavirus en el mundo, semejantes a la británica, se registraron aún en verano, manifestó la jefa de Роспотребнадзор.
Nosotros analizamos todo, estos cambios, las mutaciones del coronavirus, de las que tanto se habla en gran cantidad de países, mayoritariamente europeos, esto lo veíamos aún en septiembre. Las primeras detecciones de cambios similares o parecidos se registraron aún en junio. La mutación del virus es un proceso corriente, de otra manera ellos no viven. Hoy por hoy hemos encontrado casi 1.500 mutaciones rusas del coronavirus.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, expresó que, por ahora, está observando si se repetirá la experiencia europea de estallido de morbilidad por coronavirus tras las fiestas de Año Nuevo o si seguirá el proceso de disminución.
El jefe de la ciudad prestó atención al hecho de que a fines del año pasado, en la mayoría de los países europeos, se inició una brusca reducción de la morbilidad. Según Sobyanin, eso se debe a que en las fiestas navideñas que allí se celebraron antes que en Rusia, la reducción coincidió con las vacaciones navideñas, pero después se produjo un crecimiento explosivo.
Rusia también ya ha pasado el periodo festivo y aquí también se produjo una importante disminución de la morbilidad y de ingreso de enfermos graves. Y ahora estamos mirando con gran tensión qué pasará más adelante. ¿Repetiremos la experiencia europea o seguiremos nuestro camino? En nuestro país, la tendencia de disminución de la morbilidad es realmente evidente. ¿Se fortalecerá o no? ¿O de nuevo se disparará? No es fácil predecirlo.
Según los datos difundidos este viernes por el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, Rusia registró 24.715 nuevos positivos de COVID-19 y 555 decesos por esta causa en el último día. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa, 5.534, en San Petersburgo, 3.094 y en la provincia de Moscú, 1.361. Un día antes fueron notificados 24.763 contagios y 570 fallecimientos. Están escuchando el espacio informativo El Punto. El Senado de Estados Unidos puede iniciar el examen de las acusaciones contra el presidente Donald Trump en el marco del juicio político una hora después de la investidura del presidente electo Joe Biden, comunica el diario Político. La toma de posesión de Biden está fijada para el 20 de enero a las 12 hora local, 17 GMT. El examen de la cuestión de la moción de censura Trump en virtud del artículo Instigación a la sedición puede ser fijado para las 13 horas, cuando Trump ya sea expresidente.
Tal y como indica el diario, tal hecho puede crear problemas para la ratificación de los nominados de Biden a los puestos clave en el gabinete y para el trabajo en las medidas de lucha contra el coronavirus. Previamente, el presidente electo había declarado que el examen del asunto del juicio político a Trump en el Senado debe desarrollarse conjuntamente con el trabajo en otras cuestiones de urgencia para el país. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos presentó la moción de censura a Donald Trump bajo acusación de investigar disturbios con 232 votos a favor y 197 en contra. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, firmó el artículo del juicio político y ahora el documento deberá ser enviado al Senado.
El director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, comentó la posibilidad de entablar juicio político a Trump de forma retroactiva.
Por cierto que será un caso sin precedentes en la historia norteamericana. Sin embargo, pienso que a pesar de toda la presión que ejercen los demócratas para obtener la mayoría necesaria en el Senado, igualmente la tarea será muy difícil, puesto que no solo todos los demócratas deberán votar a favor, sino también buena parte de los republicanos. Y en este sentido, los partidarios de la moción de censura tendrán muchos problemas. Es cierto que las posiciones de Trump en el propio Partido Republicano se han tambaleado un poco, pero no tanto como para que los republicanos estén dispuestos a entregar tan fácilmente a su presidente, estima Andrei Kortunov.
El actual presidente Donald Trump, en un mitin celebrado el 6 de enero en las proximidades de la Casa Blanca, instó a sus partidarios a ir al Capitolio para ayudar a los débiles republicanos a impugnar los resultados de las elecciones que en ese momento eran aprobados en el Congreso. La multitud de partidarios de Trump asedió el Capitolio, penetró en el edificio e interrumpió la sesión conjunta en el Congreso, donde se confirmaba la victoria de Joe Biden en las presidenciales. En el curso de las protestas, dos personas murieron, una de ellas era un policía, otras tres perecieron durante los hechos por otros motivos no relacionados con los disturbios. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Corea del Norte mostró un nuevo misil balístico que puede ser lanzado desde submarinos durante un desfile militar que tuvo lugar la noche de este jueves en Pyongyang. El evento fue realizado tras el Congreso del Gobernante Partido del Trabajo, en el que el líder del país, Kim Jong-un, se comprometió a reforzar su arsenal nuclear, informa Yonhap, citando medios locales. Medios informan que se trata de un misil Pukguksong 5, una versión modernizada del modelo exhibido en la ocasión anterior. Corea del Norte celebró su anterior desfile militar en octubre de 2020 con motivo del 75 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea. En aquel entonces fueron presentados el nuevo misil para submarinos Pukguksong 4A y un nuevo misil balístico intercontinental sin nombre, concreto transportado en una plataforma móvil de 11 ejes.
Japón sigue de cerca la situación en Corea del Norte y está analizando información tras la exhibición por Pyongyang de un nuevo misil submarino en un desfile, declaró el secretario general del gobierno nipón, Katsunobu Kato. Sabemos que se han exhibido varios tipos de armas. Ahora estamos analizando los detalles. Nuestro país está recopilando y analizando información que representa gran interés por las acciones de Corea del Norte en el desarrollo de los programas nuclear y de misiles, dijo Kato, citado por la cadena NHK. Asimismo, declaró que Tokio seguirá recopilando y analizando la información en estrecha colaboración con Estados Unidos y Corea del Sur. El ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, calificó la exhibición de armas en el desfile como una demostración del poderío militar.
El director del Centro de Investigaciones Politológicas de la Universidad de Finanzas, Pavel Salin, plantea que una exhibición semejante se explicaría por el relevo de la administración en Estados Unidos.
Всем давно ясно, что у Соединенных Штатов в приоритете уже лет 10 азиатско-тихоокеанских.
Está claro que una prioridad de Estados Unidos en los últimos 10 años es la región asiática del Pacífico. Y todos los actores ubicados en esa región o que tienen intereses allí deben, de una u otra forma, tomar en consideración la postura de Washington u obrar de manera tal que Estados Unidos considere su posición. Ahora bien, debido a que la orientación de la política del presidente electo Joe Biden, incluso en esa dirección, no está definitivamente clara, aquellos países que puedan ser potencialmente blancos de esa política están exhibiendo su potencial. Es justamente lo que hace ahora Corea del Norte. Pyongyang prefiere ponerse a la segura y exhibir sus posibilidades a Estados Unidos y, de paso, a los aliados de este en la región, los que, a juicio de Corea del Norte, pueden servir de promotores fieles de la política de su amo, indicó Pavel Salin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció oficialmente a través de un comunicado el comienzo del proceso para la retirada del Tratado de Cielos Abiertos después de que Estados Unidos se saliera en noviembre pasado. El acuerdo reúne actualmente a 31 países europeos más Turquía y Canadá. Después de que Washington diera el portazo, Moscú pidió a las naciones europeas, muchas de ellas miembros de la OTAN, garantías vinculantes de que no entregarían a los estadounidenses los datos obtenidos durante los vuelos de inspección.
Constatamos con pesar que los aliados de Estados Unidos no apoyaron las propuestas, recalcó el organismo. La entidad lamentó la falta de avances para eliminar los obstáculos al funcionamiento del tratado en las nuevas condiciones. Estados Unidos presiona a los países del Tratado de Cielos Abiertos para que le entreguen datos sobre Rusia, a pesar de que está prohibido compartirlos con las naciones ajenas al acuerdo, vigente desde 2002. El analista militar Yuri Kotenok opina que la retirada de Rusia del tratado es un paso perfectamente justificado.
Ahora, no hay nada que hablar de una asociación real con los países de Occidente, con los miembros de la OTAN. La alianza ha declarado reiteradas veces que congela todos los contactos con Rusia por el alto grado de confrontación. O sea que más lógica aún es la salida de Rusia de ese tratado, que en las condiciones dadas no reporta ningún beneficio. Contamos con otras posibilidades para el seguimiento de la situación desde el punto de vista de la información militar y técnico-militar. Rusia dispone de una agrupación de satélites que permite resolver todo el espectro de semejantes tareas. Y el Tratado de Cielos Abiertos es un acto de buenas intenciones. Ahora, por lo visto, ha perdido todo sentido, teniendo en cuenta el estado real de cosas y el hecho de que nos están rodeando perimetralmente con bases, medios de seguimiento y sistemas de armamento de ataque, dijo Yuri Kotenok.
Por su parte, el experto militar Dmitry Litovkin señaló que la parte rusa no por casualidad presentó propuestas para mantener la viabilidad del tratado en las nuevas condiciones.
Estados Unidos no quiere participar en el tratado, lo abandonó y al mismo tiempo es el principal patrocinador de la Alianza Noratlántica. Los países de Europa que forman parte de la alianza quisieran conservar el tratado, pero no podemos garantizar que las informaciones de inteligencia que se obtienen durante los vuelos conjuntos no serán transmitidas a Washington. La cantidad de vuelos de reconocimiento a lo largo de nuestra frontera crece en progresión geométrica. Los buques de la OTAN, entre ellos norteamericanos, entran en mares que son claves para nosotros. Se está acrecentando la contraposición de los dos sistemas. Si bien hoy en día para ello podrían no haber importantes premisas, subrayó Dmitry Litovkin.
El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok en el lejano oriente ruso. Después de que Washington diera el portazo, Moscú pidió a las naciones europeas garantías vinculantes de que no entregarían a los estadounidenses los datos obtenidos durante los vuelos de inspección, una propuesta que no ha sido respondida.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de mentira institucionalizada la acusación de patrocinio del terrorismo que Estados Unidos volvió a esgrimir contra Cuba, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova en su rueda de prensa semanal.
Como una medida no constructiva, así hemos interpretado el anuncio de que Estados Unidos nuevamente incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Semejante acusación es una falsedad y una mentira institucionalizada, mentira elevada al estatus de política oficial de Washington.
Estados Unidos anunció el 11 de enero que vuelve a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que la que había sido retirada en 2015 durante el gobierno de Barack Obama. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a La Habana de amparar a prófugos de la justicia estadounidense, negarse a extraditar a los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional y brindar apoyo al gobierno de Venezuela. Importantes líderes internacionales y movimientos sociales manifestaron su rechazo a la decisión de la Casa Blanca y expresaron su apoyo a Cuba. La portavoz de la Cancillería rusa informó que Moscú urgió al próximo presidente estadounidense, Joe Biden, que asumirá su cargo el 20 de enero, a cerrar la tristemente célebre cárcel de Guantánamo.
Esperemos que el nuevo gobierno estadounidense cumpla las promesas anteriores de Washington y clausure de inmediato la prisión de Guantánamo. Urgimos a la Casa Blanca a facilitar un proceso justo e independiente a las personas recluidas desde hace años en ese establecimiento sin juicio. Llamamos a Biden a realizar una investigación para castigar a todos los responsables, entre ellos altos cargos, por los arrestos arbitrarios, el maltrato a los detenidos y las torturas con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
La cárcel de Guantánamo, ubicada en Cuba, fue abierta en 2002 para recluir a los sospechosos de terrorismo bajo la presidencia de George Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la ONU, instaron a Biden a cerrar de inmediato la prisión debido a las torturas y el encarcelamiento sin juicio formal del que son objeto muchas de las personas recluidas en ese lugar. En enero de 2009, el presidente estadounidense de entonces, el demócrata Barack Obama, firmó un decreto para el cierre de la prisión en un año. El plan de Obama fracasó ante la negativa del Congreso a financiar la clausura del centro de detención. La controvertida prisión llegó a albergar a más de 770 detenidos. Actualmente permanecen allí, en el limbo legal y sin juicio, unas 40 personas. Además, la portavoz de la diplomacia rusa declaró que Moscú lamenta que no se hayan logrado mejorar las relaciones con la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.
Durante los últimos 4 años, la normalización del diálogo con la administración de Estados Unidos no se ha producido. Por el contrario, Washington ha incluido a Moscú en la lista de enemigos especiales de Estados Unidos. Lamentamos decir que no se ha logrado encontrar vías para mejorar las relaciones con la administración de Trump, y no por nuestra culpa. Persisten los riesgos de deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses. Somos conscientes de los posibles riesgos de que la situación se degrade, recalcó María Zakharova. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La compañía Nord Stream 2 AG, operadora del proyecto homónimo, se propone, de conformidad con el cronograma presentado a las autoridades de Dinamarca, reanudar el tendido del gasoducto en las aguas del Reino. El barco ruso Fortuna, que este viernes debía retomar el tendido del gasoducto europeo Nord Stream 2 en las profundidades del mar Báltico, ancló frente al puerto alemán Rostock, según los datos del portal Marine Traffic. La embarcación especializada en la colocación de tuberías en aguas profundas zarpó el lunes del puerto de Wismar y se detuvo este viernes a unos 10 kilómetros de Rostock. La agencia Bloomberg informó el jueves, remitiéndose a fuentes anónimas, que la construcción del gasoducto se planea terminar en junio. El economista Mikhail Belyaev, experto del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, comentó sobre los plazos señalados.
Todo parece indicar que los plazos han sido trazados con una buena reserva, ante los casos que se presenten de circunstancias imprevistas. Está claro que la resistencia a la construcción del gasoducto solo irá aumentando. Sin embargo, entendemos que todas las compañías interesadas en la realización del proyecto eluden las sanciones norteamericanas impuestas sobre el Nord Stream 2. Esto se debe al hecho de que hay interés comercial y también es importante el interés político. Y esto permite esperar que se dará cima a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, subrayó el experto Mikhail Belyaev.
La Agencia de Navegación Marítima e Hidrografía de Alemania anunció este viernes que extendió el permiso de construcción del gasoducto Nord Stream 2 hasta finales de mayo de 2021. El gasoducto, que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del mar Báltico, fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas y prevé la construcción de dos ramales para transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos del combustible. Las obras del proyecto, impulsado por compañías de Alemania, Austria, Francia, Países Bajos y Rusia, fueron suspendidas en diciembre de 2019 después de que Estados Unidos amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas, que realizaba el tendido. De los 1.230 kilómetros de la tubería, falta construir actualmente menos de 160 kilómetros. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el GNL de sus yacimientos de esquisto, y algunos países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Las cotizaciones de Xiaomi Corporation se hundieron en la bolsa de Hong Kong este viernes luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos agregara a esta y otras 8 empresas chinas a una lista negra por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular de Liberación. Además de Xiaomi, fueron incluidas en la lista negra en Estados Unidos Luokong Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, Grand China Air Company, Commercial Aircraft Corporation of China, Global Tone Communication Technology Advanced Micro Fabrication Equipment, China National Aviation Holding Company y Gowin Semiconductor Corporation.
A los inversores norteamericanos les prohibieron invertir recursos financieros en Xiaomi, el mayor productor de teléfonos inteligentes, y en otras 8 compañías chinas incluidas por el Pentágono en su singular lista negra a causa de supuestos vínculos con estructuras militares de China. Según el decreto del presidente Trump, los norteamericanos tienen prohibido colaborar con compañías que en China estén vinculadas a los militares. Los inversionistas deben deshacerse para el 11 de noviembre de tales activos. El estratega en inversiones Sergei Zubarov, gerente de Ari Capital, comentó la decisión de la administración norteamericana.
Me parece que esta es una medida más no muy apropiada de las autoridades norteamericanas debido a que coarta los derechos de los propios inversores norteamericanos. Estos, al igual que todos los inversionistas en el mundo, desean globalizar sus carteras de valores. En los últimos tiempos, las compañías tecnológicas chinas compiten exitosamente con homólogas norteamericanas y europeas y exhiben altos resultados financieros. Además, ellas operan sin un ponderable apoyo estatal, lo que significa que no está involucrada de manera alguna la solución de problemas políticos de China. De ahí que me parece que esta sea una decisión bastante miope de las autoridades norteamericanas. Esta es una variante en que la política se impone sobre la economía, lo que no es muy bueno para la colaboración internacional ni tampoco para el mercado financiero en general, concluyó Sergei Suvorov.
El gigante tecnológico chino Xiaomi logró vender más de 500.000 nuevos teléfonos inteligentes Mi 11 desde el 1 de enero de 2021, cuando empezaron sus ventas. Según informan los medios especializados, Xiaomi aspira a alcanzar pronto su objetivo de 1 millón de nuevos smartphones vendidos. La compañía se está preparando ahora para el lanzamiento internacional de su principal modelo de teléfono inteligente, así como para el anuncio de su versión más cara. Es posible que las versiones internacionales de Xiaomi Mi 11 y Xiaomi Mi 11 Pro se lancen al mismo momento. Esto es El Punto. El mercado de valores chino ha mostrado su mejor comienzo de año desde 2008, luego de que el índice CSI 300 se disparase un 7,4% en enero de 2021. Los inversores que miran la economía no pierden optimismo sobre su prometedor devenir por una serie de razones. El académico chino Bian Yongshu, consultado por Sputnik, destaca cuáles son.
Ya a principios de 2020, la situación en el mercado de valores chino no era la más favorable. La guerra comercial entre China y Estados Unidos puso nerviosos a muchos empresarios e inversores y la pandemia del COVID-19 también agregó incertidumbre. El país asiático fue el primero en declarar cuarentena y adoptar medidas estrictas para detener la propagación del coronavirus. Gracias a ello, las autoridades consiguieron poner bajo control la situación epidemiológica más rápidamente que otros países. Como resultado, en el segundo trimestre del 2020, la actividad comercial comenzó a recuperarse en China y todos sus indicadores económicos, incluidos consumo interno, exportaciones e inversión en activos principales, volvieron a mejorar con el paso de meses. Ahora, no cabe duda de que el éxito de China en la lucha contra la pandemia dio motivos para el optimismo de los inversores. Según el pronóstico de varios entes internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, la economía china, que a finales de 2020 era la única del G20 en mostrar una tendencia positiva, crecerá en el 2021 casi un 8%. El mercado de valores de China ha estado creciendo rápidamente en los últimos tiempos. Incluso algunos indicadores han alcanzado sus máximos históricos.
La economía china se está desarrollando mejor que la de muchos otros países, señaló a Sputnik Bian Yongshu, investigador del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.
Ciertas industrias como la biotecnología y los vehículos eléctricos son las que muestran mejores resultados. El éxito de Tesla en China confirma esto e influye en toda la industria. Las compañías como esta hacen que suba todo el mercado de valores, señaló el académico. Recientemente Tesla fue incluida en el índice Standard & Poor's 500. En un momento en que las ventas mundiales de automóviles están cayendo debido a la disminución del poder adquisitivo, el negocio chino de Tesla ha sido rentable durante 5 trimestres consecutivos. Fue precisamente China la que se atribuyó con casi la mitad de las ventas realizadas por parte de la empresa estadounidense en 2020. Los fabricantes de bienes de lujo lograron sobrevivir el año pasado a expensas del país asiático, mientras el respectivo mercado global disminuyó un 23%. Además, en 2020, las autoridades chinas impulsaron agresivamente las reformas para que la economía se abra más al mundo exterior. Por ello, obviamente, el capital global ha sido atraído a China. En general, el crecimiento de su mercado bursátil no es tan significativo a nivel mundial, dado que las acciones de algunas compañías estadounidenses crecieron más rápidamente. Pero ahora mismo la economía mundial no prospera. Naturalmente, en estas condiciones, el capital irá a lugares donde las perspectivas sean mejores, concluyó el experto.
A diferencia de varios países occidentales que aprobaron tipos de interés ultra bajos para estimular la economía, China sigue aplicando una política monetaria moderada. De esta manera, Pekín logra contener la inflación, lo que es muy importante a medida que el país trata de estimular el consumo interno. Además, la política monetaria más moderada le da a los reguladores chinos más espacio de maniobra en caso de que la situación económica empeore. Y sí, esta estrategia está dando frutos. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. Rusia y Ucrania deben llegar a un acuerdo para resolver todos los problemas, manifestó el expresidente ucraniano y actual representante de Kiev en el grupo de contacto tripartito para el arreglo del conflicto en Donbass, Leonid Kravchuk, en declaraciones a Radio NSN. 7 años tratamos de alcanzar un acuerdo sobre Donbass, pero no podemos. No digo que Ucrania tiene razón en todo, pero Ucrania está dispuesta a buscar fórmulas de compromiso. En formato de imposición, acusaciones y exigencias a Ucrania, ningún acuerdo es realizable. Es un camino a ninguna parte, estima el expresidente. El politólogo Simeon Uralov comentó lo dicho por Leonid Kravchuk sobre la disposición de Kiev a alcanzar compromisos.
En las palabras de Kravchuk se concentra aquello que las élites ucranianas tratan de insinuar hace ya largo tiempo, que quisieran lograr un compromiso con Rusia. Esas élites no han comprendido o no desean comprender que el compromiso no deben buscarlo con Rusia, sino con sus ciudadanos en Donbass. Y en caso de que se encuentre la parte rusa, será la garante de su cumplimiento. Los compromisos que la parte ucraniana debe lograr en relación a los ciudadanos de su país hace tiempo ya, en febrero de 2015, que han sido registrados como acuerdos de Minsk. Pero a Ucrania, esos compromisos firmados por el presidente del país, en aquel tiempo Petro Poroshenko, no le gustan, dijo Simeon Uralov.
Esos acuerdos prevén el alto el fuego en Donbass, la retirada del armamento pesado de la línea de contacto y asimismo la reforma constitucional en Ucrania. Sus principales elementos deben ser la descentralización y la promulgación de una ley sobre el estatus especial a algunas regiones de las provincias de Donetsk y Lugansk. No obstante, los políticos ucranianos dilatan el cumplimiento de ese plan. El experto opina que lo dicho por Kravchuk debe ser interpretado como una nueva confirmación de la falta de deseo de Kiev de cumplir plenamente los acuerdos de Minsk.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.